El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Hemos querido celebrar esta Santa Misa. Hoy es primer sábado de mes, dedicado al Corazón Inmaculado de María. De manera particular, vamos a hablar del corazón, un poquito, del Corazón Inmaculado ahora, porque es un tiempo de Adviento, en el cual la mejor manera de disponer los corazones es justamente para recibir a Jesús, como la Santísima Virgen lo dispuso durante todo su Adviento, desde el Fiat hasta Belén. Todo un tiempo de 9 meses, donde ella vivió en su corazón un anhelo profundo, una esperanza teológica, un amor entrañable, en el sentido estricto de la palabra, amor cordial, amor entrañable. Así tenemos nosotros que tomarla a ella como modelo de preparación para Adviento, y providencialmente tenemos la solemnidad el 8 de diciembre de la Inmaculada Concepción, un dogma sumamente importante donde se da a conocer que la Santísima Virgen ha aplastado la cabeza de Satanás, tal como fue profetizado en el Génesis 3:15, porque ella pisa su cabeza a la serpiente cuando nace sin pecado. Desde la concepción misma, desde el seno de Santa Ana, ella es concebida libre de ese pecado. Entonces vamos a pensar, después viene la otra solemnidad del 12, que aquí en México tenemos esa gracia, que como solemnidad también se va a festejar dentro de lo que es el tiempo de Adviento. Otro impulso más mariano que nos va a acercar a Cristo. Todo Latinoamérica va a celebrar la Virgen de Guadalupe. México solemnidad, pero todo el resto de los países, hasta Argentina, que es el más sur, es fiesta. Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Aquí es solemnidad, un escalón más, el máximo de solemnidades. Y entonces estas dos fiestas, tres. Hoy, primer sábado de mes dentro del Adviento, el lunes la Inmaculada Concepción y el 12 la Virgen de Guadalupe, no son tres cosas totalmente aisladas, sino muy unidas, íntimamente unidas al niño. Y vamos a ver por qué. Hoy estamos celebrando el primer sábado de mes porque lo pide así la Virgen de Fátima, se lo dice Jesús a Sor Lucía de Fátima. Le habla de los 5 primeros sábados del mes de reparación por las ofensas que hacen contra su madre. Y entonces aquí tenemos la presencia de la Virgen de Fátima. Y también se pide en la Virgen de Fátima la consagración a su corazón inmaculado y se promete el triunfo. Y en estos días vamos a consagrar niños y van a consagrarse familias al corazón inmaculado. Partimos del corazón, pasamos por la Virgen de Guadalupe, pero también llegamos al vientre de la Santísima Virgen, como fue la Encarnación. Pasó por el corazón cuando ella dijo fiat, pasa por su vientre y nace. Todo ese movimiento lo estamos viviendo en tiempo de Adviento y providencialmente de esta manera. La Virgen de Fátima se une íntimamente a la Virgen de Guadalupe. Son dos acontecimientos de la misma providencia divina. Ese movimiento va del corazón inmaculado al seno de la Santísima Virgen. La Virgen en Guadalupe se va a presentar en cinta, anunciando y caminando como en movimiento hacia el encuentro de los hombres, porque es la gran misionera. Es el acto más extraordinariamente grande donde se ha realizado allí el acontecimiento misionero más grande de la historia, en cuanto a la forma y a cuanto al número de personas y a la rapidez con la cual se ha expandido el Evangelio. Ella es la gran evangelizadora y muestra en su pancita que tiene un niño. Está haciendo el anuncio de la primera venida, pero también tiene en sus espaldas el sol, que les sobrepasa, porque Cristo es Dios, les sobrepasa. Ella no viene a anunciar la segunda directamente, pero sí indirectamente. La primera venida de Jesús, que ya se dio, y la segunda están en relación una con la otra. Pero primero está la primera venida, y la Virgen viene en su pancita anunciando la venida, pero es como que de alguna manera está tapando al Señor todavía, porque no es el momento de anunciarle a los indios que también va a venir, así como se fue sobre las nubes del cielo, como el sol que nace de lo alto. Así dice en San Lucas, Cristo es el sol que nace de lo alto y vendrá sobre las nubes del cielo por segunda vez. Y entonces en la Virgen de Guadalupe no solamente encontramos las dos venidas, encontramos también que ella pertenece a la profecía del Apocalipsis, donde aparece la mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, encinta. ¿Qué relación encontramos entre Fátima y la Virgen de Guadalupe? Fátima aparece en 1917 y también va a utilizar el sol como elemento para dar a conocer al mundo que efectivamente Dios está manifestando. ¿Y cuál es el milagro? Que el sol se mueva, que se mueva en sí mismo, que despida color y que se venga encima de la gente. Es el sol que nace de lo alto, pero también el sol que baja hacia nosotros, el que va a venir. Es Cristo, se está anunciando de alguna manera la segunda venida. Entonces la Virgen de Fátima y la Virgen de Guadalupe, ambas relacionadas con el sol, estamos viendo allí que hay una inmediata relación. La Virgen de Guadalupe anuncia a Cristo, da a conocer a Cristo, y la Virgen de Fátima promete el triunfo sobre Satanás. Uno es un anuncio, el otro es el triunfo definitivo, que está íntimamente relacionado con la segunda venida también. Pero tenemos la Inmaculada Concepción, que está ahí en el medio. La Inmaculada Concepción es justo esa lucha misma, es la lucha que se ve en Guadalupe, pisando ahí la Virgen, la Reina, que está en batalla, como en el Apocalipsis se muestra, la batalla contra el dragón, y también se ve en la Virgen de Fátima la lucha contra la serpiente cuando ella dice que va a triunfar, porque ella triunfó personalmente en la Inmaculada Concepción que vamos a celebrar el 8, triunfa personalmente, y en Fátima se está anunciando un triunfo no personal de ella directamente contra Satanás, pero sí se anuncia un triunfo personal indirecto contra Satanás, porque quiere usar de sus hijos para triunfar en el corazón de cada uno de nosotros contra las fuerzas del mal, contra Satanás, que son los espíritus que se ciernen en los aires, que es la batalla fundamental, no es la única, porque está Satanás, está el mundo y la propia carne nuestra, que son tres enemigos del alma, pero en última instancia, al decir que hay una lucha contra Satanás, que es el que comanda, por decir así, y hace uso de nuestra debilidad de la carne, y es el causante, junto con el hombre, de esa debilidad de la carne, y es el que nos propone el mundo, y es lo que incentiva la vida del mundo, es Satanás. Cuando se dice que la Virgen va a pisar la cabeza de Satanás, que va a triunfar significa que va a vencer también el espíritu del mundo y va a vencer también la inclinación del hombre, no totalmente porque eso el hombre lo va a tener hasta que termine el mundo, pero sí anuncia que el hombre va a poder tener un triunfo sobre sus propias inclinaciones desordenadas. En Cristo, te basta mi gracia, le dice Cristo a San Pablo. En Cristo vamos a poder, con la ayuda de la Virgen, con ese triunfo, poder dominar nuestras pasiones plenamente. Es importante tener en cuenta la relación entonces del corazón inmaculado de Fátima, la Inmaculada Concepción y la Virgen de Guadalupe en orden al niñito que va a nacer. Todo está ordenado allí. La Virgen nunca se predica a sí misma. La Virgen siempre señala a Jesús. Es la, así como San Juan Bautista preparó los caminos del Señor, así la Santísima Virgen va preparando el camino de su Hijo. Es ella la que va necesariamente delante de Jesús. La preparación de San Juan Bautista es bastante remota comparada con la preparación que la Virgen hizo de Jesús. Porque la preparación de la Santísima Virgen para que venga Jesús es una preparación interior, es una preparación donde se da el matrimonio justamente de la naturaleza divina con la naturaleza humana en las entrañas o en el corazón de la Virgen, donde se va a gestar el Verbo. El Verbo no se gesta en la pancita, estrictamente hablando. Se gesta en el ser mismo de la Virgen, mucho más interior que la pancita. No es que la Virgen la lleva como que alguien lleva envuelto a alguien adentro. Es una gestación. Todo el ser humano de Jesús es tomado de la esencia, de la sustancia, del ser de esa criatura. Entonces no es una envoltura, no es una simple gestación, como puede ser una mamá que gesta a su hijo y le proporciona el 50% de sus cromosomas y el papá otro 50%. Acá la Virgen le da todo el ser. Cristo toma todo el ser y el consentimiento pleno de ella. Ella es la puerta porque ella le dice sí al Verbo. Ella hace la entrada oficial del Verbo al mundo. Y como el Verbo no puede dejar el cielo, como ya sabemos, se ha preparado el cielo en la tierra, que es la Virgen María. Un poco de este cielo lo vamos a encontrar dentro de la gruta. Hicimos una gruta como para que no pase desapercibido. Pero dentro de la gruta queremos que nosotros ver el cielo, queremos ver un pedazo de cielo. El cielo mismo encarnado, que es el Verbo encarnado, lo vamos a tener allí. Pero al verla María también ya vamos viendo ese cielo. Así como cuando en la aurora se va viendo el sol que va a nacer por el brillo, de esta manera, viendo en la gruta que está la Santísima Virgen allí, vemos que la luz va llegando, ¿verdad? Va saliendo la luz y detrás viene el niño. El corazón de la Virgen se transforma de esta manera en la estrella de Belén que anuncia la venida del Mesías. El corazón inmaculado dispone y prepara la segunda venida como la estrella de Belén guió y preparó a los reyes para el encuentro con Cristo y prepara la humanidad. Así, en la segunda venida, esa estrella es el corazón inmaculado que va a llevarnos a Cristo, que va a guiarnos a Cristo y que va a resplandecer en su triunfo como una luz, como una estrella, donde todo el mundo la verá. Todo el mundo verá ese corazón encendido, de cualquier parte del mundo se lo podrá ver. Y todos van a reconocer el triunfo del corazón inmaculado. Porque si es espectacular la venida de Jesús sobre las nubes del cielo, si va a ser tan portentosa y maravillosa, la Santísima Virgen también tiene parte en esa venida de Jesús. Así como tuvo parte en la primera, siendo la madre, tiene la mayor participación que criatura en el mundo pueda tener, incluida los ángeles, con la primera venida, porque es la madre que le da el ser humano a Cristo y gesta a Dios en sus entrañas. Es madre de Dios y como hombre le da todo el ser humano. Es la intimidad más grande que se pueda crear. Así también en la segunda venida se va a dar esa intimidad con su Hijo. Es decir, que el corazón inmaculado de María también va a triunfar en el sentido de cómo vamos a ver también la gloria y el triunfo de Cristo en su segunda venida, también va a estar anticipada por el triunfo y la gloria del corazón de la Santísima Virgen, porque así lo quiere Jesús, así se lo dijo La Virgen, en Fátima, los niños. Mi hijo quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Quien la abrazare, le prometo el cielo, y serán queridas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono. Pedimos la gracia entonces de prepararnos en el corazón de María, junto con ella, en su interior, para el nacimiento del niño. Que así sea.